7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna a esta hora. El presidente Rajoy reitera que no caben rectificaciones en las reformas económicas puestas en marcha por el gobierno. Marta Ruiz.
Lo ha dicho en un foro de comunicación previo a la cumbre iberoamericana que arranca esta medianoche en Veracruz, en México. También asiste el rey Felipe VI, que participa a esta hora en una entrega de premios al emprendimiento. Enviada especial a Veracruz, Carmen Lavalle.
A punto de intervenir el rey en el Teatro de la Reforma aquí en Veracruz en el arranque de su agenda. Este segundo día en el que también tiene previsto pronunciar un discurso en la sesión inaugural por primera vez como jefe de Estado en la 24ª edición de la Cumbre Iberoamericana, con palabras centradas en la educación. Aquí estamos a la espera de la entrega a cargo de Felipe VI, Peña Nieto y Michelle Bachelet de los premios México. El de este año recae en el investigador y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Martínez. Precisamente con Peña Nieto y con el presidente Rajoy, el rey participa en aproximadamente una hora en el tradicional almuerzo España-México. Lo celebran los dos países que impulsaron este foro en las horas previas al arranque de la cumbre, centrada este año en la innovación, la educación y la cultura.
La Fiscalía Anticorrupción pedirá más de 15 años, casi 20, de cárcel para Iñaki Urdangarín.
Así como para su ex socio Diego Torres, al frente del Instituto NOS, por haber diseñado una trama con la que presuntamente desviaron 6 millones de euros de dinero público. El fiscal exculpa a la infanta Cristina, pero reclama el pago de 600.000 euros por responsabilidad civil y solicitará hasta 12 años de cárcel para el ex presidente de Baleares, Jaume Matas.
El Consejo General del Poder Judicial avala que Ruz siga en la Audiencia Nacional hasta que concluya la instrucción del caso Gürtel y Bárcenas.
Así está previsto que lo apruebe mañana la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, Patricia Rossetti.
Una prórroga automática. Pablo Ruz podrá seguir en su puesto en la Audiencia Nacional hasta que tome posesión el nuevo titular de la plaza, y eso será en marzo de 2015. Es la solución del Consejo a la polémica creada por la posible marcha de Ruz en la recta final de los casos de Bárcenas. La Comisión Permanente estudiará mañana la convocatoria de un macroconcurso de más de 360 plazas de juez. Un concurso que prevé la prórroga automática de las plazas en comisión de servicio hasta que lleguen los nuevos titulares en marzo próximo. Y si Pablo Ruz no finaliza para esa fecha las investigaciones de Gürtel y los papeles, puede quedarse, si lo solicita, como juez de refuerzo a las órdenes del titular.
Está terminando el fin de semana de la Constitución y la Inmaculada. 3 días festivos. Las mayores retenciones en las carreteras se registran hasta ahora en Madrid y Barcelona. Marta.
Sí, sí. Nos vamos hasta la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucho cuidado en Cantabria porque todavía hay un tramo muy difícil entre Laredo y Ontón de unos 30 kilómetros en la A8 circulando hacia el País Vasco. También hay dificultades a esta hora en Burgos, en la AP1, en Pancorbo y Zuñeda, tramos de 7 kilómetros circulando hacia el norte. Y hay que extremar la precaución también en la provincia de Barcelona, muy complicada la A2 en todo el entorno de Esparraguera. Además, hay un tramo de 12 kilómetros en la C16 en Cers, en sentido entrada. E igualmente van a encontrar dificultades en la AP7, 7 kilómetros en Montmeló hacia la capital. Hablamos también de las dificultades que pueden encontrar a esta hora en Huesca, en la bajada del Pirineo, en la Nacional 330, en el entorno de Sabiñánigo y Caldearenas. Tiene mucho tráfico hacia Huesca capital. También hay tráfico difícil en la provincia de Toledo, entre Santa Cruz de Retamar y Valmojado, un tramo que ronda los 20 kilómetros de entrada a Madrid. Y hay también tráfico muy lento en Segovia, en el Espinar, en la AP6, en sentido Madrid. Ya en Madrid hay dificultades en la carretera de A Coruña, desde Las Rozas prácticamente hasta el entorno del plantío, igualmente en Torrelodones. Tráfico lento igualmente en la carretera de Valencia, todas las inmediaciones de Arganda hasta Rivas, hacia Madrid. Y hay tráfico muy difícil de salida de Madrid en Navalcarnero hasta llegar al límite con la provincia de Toledo. Esto
sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa ha ido esta tarde a rezar a la Inmaculada, a la Plaza de España, y allí ha pedido a la Virgen que este tiempo de Adviento nos enseñe a andar contracorriente, a hacer silencio y a descentrarnos de nosotros mismos para hacer sitio a Dios. Pero también ha rezado por la ciudad de Roma, según le ha dicho al alcalde de la ciudad, que estaba allí presente en medio de la operación Mafia Capital, en la trama que ha demostrado los vínculos de todos los grupos políticos de la capital italiana con un conocido capo mafioso. El Papa le ha dado un abrazo al alcalde Ignacio Marino, pero en general las autoridades les ha saludado deprisa. En cambio, se ha entretenido más de media hora en saludar uno por uno a los muchos enfermos niños que le rodeaban. Y en Roma, hoy también es noticia la Plaza Navona. Los vendedores ambulantes de este sitio tan turístico están en pie de guerra y han protestado con un funeral, el funeral de la Befana, que es la bruja buena que aquí viene el 6 de enero.
¿La bruja buena?
Sí, fea más bien, pero trae caramelos.
¿Y la mala cuando llega?
Aquí no hay de eso.
Francia, París, Asunción, Serena.
Hay polémica en el Partido Socialista porque el gobierno va a aumentar el trabajo los domingos de 5 a 12 al año y no están todos de acuerdo con esta medida que se presentará el miércoles en el Consejo de Ministros. Algunos diputados ya han avisado que votarán en contra cuando llegue a la Asamblea. El Frente Nacional dice que se ha visto obligado a pedir un préstamo a un banco ruso privado porque los franceses se negaban a prestarles dinero y, como les han acusado de mentirosos, han decidido publicar las cartas de rechazo de las entidades bancarias. Y pronto caerá una lluvia de multas a los ciclistas porque el Consejo Nacional de Seguridad en Carretera quiere poner en marcha un dispositivo para aumentar las contravenciones contra los ciclistas, aunque pagarán la mitad que los conductores de coche. El objetivo es acabar con el sentimiento de impunidad que les lleva a cometer imprudencias.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
A esta hora tiene lugar en Colonia la recepción de apertura del Congreso de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, el partido de Merkel, que va a ser reelegida mañana como presidenta de la formación política. La única duda es cuánto se acercará esta vez al 100% de los votos. En la anterior votación obtuvo el 97,2% y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, la ha comparado hoy con el mismísimo Napoleón. Hoy hemos sabido que Alemania ha solicitado ya del plan Juncker de inversiones en Europa proyectos por valor conjunto de 89.000 millones de euros, sobre todo para infraestructuras de internet, banda ancha y para autopistas. Esa cantidad es más de la cuarta parte del total de los 315.000 millones que pretende movilizar Juncker, una cuota muy superior a la que han solicitado países muy afectados por la crisis, por ejemplo España, que ha pedido hasta ahora unos 51.000 millones. Y los socialcristianos bávaros han retirado una propuesta para obligar a los extranjeros que viven en Alemania a hablar alemán en sus casas y con sus familias. Lo cierto es que la propuesta ha sido el hazmerreír de la prensa internacional y la canciller Merkel se ha distanciado rápidamente, menos mal, de esa idea, reconociendo que el idioma es un importante factor de integración, pero añadiendo que es una riqueza que los extranjeros hablen dos idiomas y en su casa lo que quieran.
¿En tu casa qué habláis?
Mucho español, Juan Pablo.
Mucho español, ¿no habláis en alemán todavía?
Los niños sí, pero los niños sí. Mamá no.
Vale, perfecto. Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues el interés informativo de Bélgica se centra en dos puntos hoy. El primero, la huelga llevada a cabo en una parte del país contra las reformas planteadas por el nuevo gobierno. Aquí no hay servicios mínimos en algunos sectores, lo que quiere decir que Bruselas ha estado prácticamente aislada del resto del país. Ningún tren ha salido o ha entrado en la capital, el metro ha estado totalmente parado y esto solo es un paso más hacia la huelga general que tendrá lugar el próximo lunes. El otro punto de interés es la muerte de la reina Fabiola. Hoy sus restos mortales se han trasladado a la capilla del Palacio Laeken para ser velados por su familia. Mañana se llevarán al Palacio Real, al centro de la ciudad, donde quedará instalada la capilla ardiente, el miércoles. Y en la información europea, un apunte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha anunciado que va a investigar todos los incidentes ocurridos en los últimos meses que han estado a punto de provocar choques entre aviones europeos y aviones militares rusos. El más grave afectó a un avión comercial con más de un centenar de pasajeros.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Begoña Pérez.
Aquí la noticia de portada está en Sudáfrica. Allí una jueza ha absuelto a un hombre de negocios británico, Shuen Dewani, acusado de haber encargado la muerte de su esposa durante su luna de miel en 2010, argumentando que la fiscalía no presentó un caso suficientemente sólido. La familia de la víctima, Annie Dewani, no ha ocultado su malestar por el veredicto. También son noticia las grietas en el seno de la coalición de gobierno entre conservadores y liberaldemócratas a 5 meses de las elecciones. El secretario de Estado del Tesoro, el liberal demócrata Danny Alexander, afirmaba hoy en el Telegraph que los conservadores están en pánico preelectoral en referencia a los recortes, y su superior, el ministro de Finanzas George Osborne, ha asegurado que los recortes son un precio que funciona en el país. Y por último, un diputado conservador, Nigel Mills, ha tenido que pedir disculpas públicamente por haber sido cazado en la portada del Sun jugando al Candy Crush Saga en su iPad durante una larga sesión del Comité de Trabajo y Pensiones. Por lo visto jugó durante 2 horas y media y asegura que no volverá a ocurrir.
¿De qué va el juego?
Es un juego que te pasan por Facebook, no tengo ni idea, y siempre lo rechazo cada vez que me lo piden.
O sea, es un juego inquietante.
Un juego inquietante para los que están viciados en el juego.
Ya, ya, ya.
No es mi caso.
Así van las pensiones, claro.
Claro.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Comenzamos con una noticia de última hora. El Pentágono ha puesto en alerta a los marines que custodian las embajadas de los Estados Unidos ante la posibilidad de que puedan producirse manifestaciones ante las sedes diplomáticas por la publicación del informe elaborado por el Senado sobre las torturas en los interrogatorios llevados a cabo por la CIA durante la presidencia de George Bush después del 11 de septiembre. El Comité de Inteligencia del Senado podría publicar este informe mañana mismo y el portavoz de la Casa Blanca se mostraba hace tan solo unos minutos partidario de la publicación de ese informe. En las próximas semanas, la administración Obama anunciará más traslados de presos de la prisión de Guantánamo tras la excarcelación de 6 detenidos este fin de semana que han sido recibidos por Uruguay. En total, este año han sido trasladados 16 prisioneros de Guantánamo a varios países del mundo y en la actualidad quedan en Guantánamo 136 detenidos y la administración Obama cree que puede reducir su número a 69. Eso sí, 69 presos considerados peligrosos y que la Casa Blanca espera que el Congreso dé su consentimiento para que sean trasladados a prisiones en los Estados Unidos. Y durante todo el fin de semana, republicanos y demócratas han negociado en el Congreso para cerrar la nueva ley de presupuestos y evitar así el cierre del gobierno, el cierre otra vez del gobierno de los Estados Unidos. Según portavoces de ambos partidos, el acuerdo está cerca y evitaría el cierre del gobierno a partir del próximo jueves, que es cuando se acaban los fondos para el funcionamiento de la administración.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, sepamos lo más comentado de estar en internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del caso NOS porque hemos conocido que el fiscal acusará de 8 delitos a Iñaki Urdangarín, para el que pedirá más de 15 años de cárcel. Además pedirá exculpar a la infanta Cristina. Pero también se habla de este lunes, Día de la Inmaculada Concepción, jornada que muchos han aprovechado para adelantar las compras de Navidad. En cope.es preguntamos por este asunto. A esta hora el 23% de los oyentes asegura que ha aprovechado el puente de la Constitución para comprar, el 77 ha preferido hacer otras cosas. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando y contando su experiencia. En el Facebook de La Linterna, Carmen dice, sí, he aprovechado que estaba todo abierto y que había ofertas, me alegro. Y en el Twitter de La Linterna, Felipe comenta, pues no, estos días el centro de la ciudad y los centros comerciales han estado abarrotados, que también hay que alegrarse de que pasen esas cosas, pero en fin.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 18 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Enseguida tenemos conexión con el cielo en La Linterna, con el catedrático del tiempo Olcina, para saber cómo viene el fin de año, este invierno, y cómo están las cosas esta semana. Pero antes, hablamos de las noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tienes un informe entre las manos que se llama Salud en un vistazo, elaborado por la Organización de la Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, en un vistazo que se ve.
Se ve muchas cosas porque es una
macroencuesta,
sí, y un estudio y un análisis de los sistemas de salud pública de todos los países de la Unión Europea, de sus deficiencias, de sus buenas noticias y del estado de salud de los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Y hay algunos datos que son muy sorprendentes.
¿Estamos buenos y buenas o no?
Bueno, no estamos mal, ya. Fíjate que la esperanza de vida al nacer media hoy en Europa es de 79,2 años.
Oye, eso suena bien,
¿no? Que no está nada mal. Son 5,1 años más que en 1990. Vivimos 5 años más de media que en 1990 los europeos.
¿En 20 años?
Sí, en muy poquito tiempo. ¿Y
eso quiere decir qué?
Quiere decir que estamos mejorando nuestro nivel de vida,
pero
nuestra salud.
En esa proporción, dentro de 20 años, la media será el... ¿O no?
No se puede establecer esa... No es la progresión de esa manera, porque todos tenemos un límite vital. Pero sí es verdad que va aumentando y posiblemente llegar a los 82 años de vida dentro de 10 o 20 años no será impensable. De hecho, las mujeres ya lo han hecho, porque en esta esperanza de vida al nacer hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres europeas llegan a 82,2 años de media y los hombres a 76,1 años de media. Bueno, eso quiere decir que la salud en Europa no va del todo mal, aunque hay algunos problemillas. Uno de los más graves que ha detectado este informe es el aumento exponencial de la obesidad.
¿Así?
El 16,7% de los europeos es obeso.
¿El 16,7%?
Sí, eso quiere decir...
¿Qué significa ser obeso?
Que son más propensos a padecer enfermedades como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares. Es decir, que están por encima del sobrepeso. El sobrepeso es un porcentaje muy pequeñito por encima del peso normal, cada edad y cada estatura. La obesidad es cuando se convierte en una patología.
Pero los médicos siempre te dicen que tienes sobrepeso.
Sí, el sobrepeso es muy habitual. Casi siempre tenemos sobrepeso.
Siempre.
De hecho, los europeos tenemos prácticamente todos sobrepesos. El 53% de los adultos europeos está por encima de su peso ideal. Es decir, tiene sobrepeso. Pero bueno, esto no es ningún problema. El problema es cuando esto se convierte en obesidad y cuando la obesidad se cronifica. Uh-huh. Eso le ocurre al 16,7% de los europeos. En España estamos en el 16,6%, un poquito por debajo de la media, pero no es bueno. La verdad es que es un problema que las autoridades sanitarias europeas están intentando atajar, como sea, ¿no? Y hay otros datos curiosos. Por ejemplo, el número de médicos en los últimos 10 años ha aumentado en toda Europa, a pesar de los recortes sanitarios uh-huh. y que los recursos presupuestarios son menores. Sí. Y hoy en día se gasta el 8,7% del Producto Interior Bruto Europeo en sanidad. Un poquito más que en el año 2010. Así que, bueno, los datos son esperanzadores. Europa va mejor cada vez en cuestiones sanitarias. La incorporación de países del este de Europa ha permitido que la sanidad también vaya mejorando, y con todo esto esperamos el siguiente informe, que tendrá lugar dentro de un par de años, y veremos si esa esperanza de vida al nacer ha aumentado de esos 79,2 años que estamos ahora.
¿Han encontrado al pintor más veterano de la historia?
Sí, bueno, y al pintor abstracto.
Sí.
Porque algo muy raro.
Gordo, sí, de pincel
muy,
fino.
Muy raro que se ha encontrado en Indonesia. No se sabe si de brocha o de pincel, más bien de cincel, o más bien de piedra sobre piedra.
Sí.
500.000 años tiene la pintura abstracta más antigua de la humanidad, que acaba de ser encontrada en unas excavaciones en Indonesia.
¿En qué estado?
Pues muy bien, porque pertenecía a una concha de una especie de mejillón. Ajá. Sobre la que alguien dibujó una suerte de zigzag partido por una raya en medio. Los paleontólogos y los arqueólogos aseguran que eso no fue casual, que tenía una intención, posiblemente una intención artística. Y lo más sorprendente es que es muy anterior a cualquier otro ejemplo de este tipo de arte que se hubiese descubierto hasta ahora. Sabemos que desde hace 40.000 años el Homo sapiens pinta las paredes de las cuevas, pinta los ornamentos, las osamentas, las conchas marinas que encontraba, pero es que eso tiene 500.000 años, es decir, que esto es anterior a la llegada del Homo sapiens. Esto fue pintado por un Homo erectus, en que partió de África, llegó a lo que hoy conocemos como Indonesia, desde allí colonizó el resto de Europa, dio lugar a los neandertales y a los Homo sapiens, a nosotros, y luego se extinguió, desapareció. Pues hace 500.000 años este homínido
ya
había pintado, había garabateado algo sobre una concha de un mejillón.
Y sin IVA pintaba.
Y sin IVA, lo hacía sin IVA.
Exacto.
Y ni cultural ni del otro. Y no se sabe la intención que tenía este señor o esta señora para hacer
Pero algo
eso.
Se va a poder averiguar a través de esa información que se ve ahí, ¿no?
Claro, lo que se sabe es que ese ornamento debe tener algún valor especial.
Sí.
Posiblemente porque jerárquicamente le confería una posición distinta al que lo poseyera, y eso fue lo que le condujo a marcarlo de una manera diferente al resto de los ornamentos que llevaba.
No fumaba, ¿no?
No fumaba. Parece ser que no fumaba, afortunadamente para él, sobre todo si era hombre.
¿Por qué?
Porque se acaba de descubrir algo que ya se suponía, pero que ahora se sabe por qué, que el tabaco afecta más a la salud de los hombres que de las mujeres.
Pero eso es nuevo totalmente.
Se sospechaba porque epidemiológicamente hay más casos de cáncer de pulmón en hombres que en mujeres, por ejemplo. Y hay mayores defectos de salud producidos por el tabaquismo en hombres que en mujeres. Lo que ahora se ha descubierto es que el tabaco afecta al cromosoma Y. Ya sabes que las mujeres tienen un cromosoma sexual XX y los hombres XY. Bueno, pues ese cromosoma Y, que aparece en todas nuestras células, se ve afectado por el tabaco mucho más que el X. Y por lo tanto, cada duplicación de la célula...
¿Por qué?
No se sabe bien. Posiblemente lo que ocurra es que la nicotina y los componentes tóxicos del tabaco hace que las células de nuestro sistema inmunológico se deterioren y se empiecen a deteriorar precisamente por ese fragmento de ADN que supone el cromosoma Y. Y este fragmento de ADN es muy importante.
¿No se sabe la velocidad del deterioro?
No se conoce, pero sí se sabe que el cromosoma Y se está desapareciendo generación tras generación. De hecho, hay una teoría un poco extemporánea que dice que dentro de unos cientos o miles de años los varones desaparecerán, porque el cromosoma Y cada día está más pocho, está más deteriorado. Las células que tienen este cromosoma Y, sobre todo las del sistema inmunológico, es decir, las células de varón del sistema inmunológico, son las que se encargan de combatir, por ejemplo, cuando llega, entre otras cosas, una célula cancerosa y desecharla del organismo. Si están deterioradas por culpa de la nicotina y de los componentes tóxicos del tabaco, estas células no actúan como deben actuar y prolifera más fácilmente el cáncer. Por eso, esa es la razón por la cual a igual cantidad de nicotina, con el mismo hábito de consumo del tabaco, la epidemiología nos dice que los hombres padecen muchos más cánceres que las mujeres por culpa del cromosoma Y.
Noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Que te vaya bien, hasta el próximo día, amigo. Adiós.
Hasta otra.
A esta hora, conexión extraordinaria con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el cine. Jorge, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué tal? Acertado con el puente este, ¿eh?
Bueno, pues
has acertado,
sí.
¿Eh? Los modelos no te han engañado, ¿eh?
No, parece que no.
¿Y qué te dicen los modelos de lo que queda de semana, que es un trecho?
Pues mira,
está regresando ahora y está en carretera. Y así, atisbando un poco el invierno, sí, en general, las navidades en particular, ¿qué te dicen los modelos?
Pues mira, va a seguir todavía el mal tiempo en la zona del Mediterráneo, depresión del Ebro, incluso en el Cantábrico Oriental durante los próximos días. Con el riesgo elevado de que el viento va a soplar bastante fuerte, especialmente mañana martes, y eso, bueno, pues ha ocasionado que se disparen las emergencias, ¿no?, en estas comunidades, porque sí, es verdad que las rachas pueden superar en algunos puntos los 100 kilómetros por hora, ¿no? Estamos hablando de toda la depresión del Ebro, por el soplo del Cierzo, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana, y especialmente en Baleares, donde tanto en Mallorca como en Menorca mañana va a ser un día un poquito complicado, de lluvia, de viento, de temporal marítimo. Bueno, pues ya digo, el mal tiempo se circunscribe a ese sector más noreste de España y va a durar al menos hasta el miércoles, ¿no?
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, sí. En el resto seguimos bajo esa influencia que decíamos del anticiclón, que está dejando pues mañanas agradables en buena parte de España, pero las noches frías o muy frías, ¿no? Y esto va a seguir siendo la tónica de lo que queda de semana, ¿no?
Oye, ¿qué nos va a hacer este invierno? ¿Qué ves ya? ¿Qué ves pues, ya? ¿Va a llover como tú quieres? ¿Va a nevar o no?
Pues mira, los modelos están anunciando un invierno un poquito suave, es decir, no muy frío. Hablar de pronósticos a 2-3 meses vista, como siempre decimos, pues a veces es un poquito arriesgado, sí, pero es verdad que los modelos nos están hablando de un invierno más templado de lo de otros años. Claro,
y luego dejan el frío para agosto.
Y luego dejarán el frío para primavera o para verano, ¿no?
Para sí, agosto. No, no, para agosto.
Y luego también no muy lluvioso, ¿no? Que quizás esto es un poquito la gran pega, sobre todo en algunas regiones de España, donde ya se arrastran meses que no ha llovido como debiera. Y particularmente en el cuadrante sureste también los modelos están hablando de un invierno bastante seco, ¿no?
Vaya,
bueno,
Dios.
Por tanto, pues ya te digo, invierno templado y no muy lluvioso. Esa sería un poco la definición de los próximos meses, pero como siempre decimos, semana a semana tenemos que ir confirmando y ratificando todo esto.
Eso es, tú, Simeone, partido a partido, tú semana a semana.
Exacto.
Correcto. Oye, ya que lo has hablado del agua,
sí,
que tienes ahí apuntado que se consume menos agua en España.
Pues sí, mira, Juan Pablo, están saliendo en estos últimos meses varios estudios de diferentes partes de España, ¿no? Y es verdad que desde el inicio de la crisis, desde el 2007, se ha producido un descenso de consumo de agua, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Por dar algunos datos, por ejemplo, desde el año 2000, desde comienzo de este siglo, en el campo se han ahorrado 1.200 hectómetros cúbicos anuales, que es una cifra pues bastante considerable, ¿no? Pensemos que el campo es el consumo de agua principal en España, como en muchos países, ¿no?, por el tema del regadío y demás, y que hayamos ahorrado en 10-15 años 1.200 hectómetros cúbicos, bueno, nos da una cuenta de las mejoras que se están implantando, ¿no?, en los regadíos, los sistemas de riego más eficaces que se van implantando, y esto es una buena noticia, ¿no? Pero también en las ciudades, Juan Pablo, consumimos menos agua, por ejemplo, en muchas ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia.
¿Qué?
Pues, entre otras cosas,
¿será por el precio?
No tanto por el precio, ¿no?, sino porque parece que ha habido una concienciación de que pues el agua es un bien no infinito y, por tanto, debemos de cuidarlo. También ha habido una muy buena gestión de los sistemas, a veces públicos, privados, de abastecimiento de agua. Se han reducido las pérdidas en la red. Hemos instalado las viviendas cada vez más sistemas de eficiencia, pues grifos con atomizadores, sistemas de eficiencia en inodoros, y todo eso nos ha hecho reducir el consumo de agua en la ciudad entre un 10 y un 15%, ¿no?, que no está nada mal. O sea, que ahora consumimos menos agua siendo más población que a comienzos del siglo, en el año 2000, ¿no? Y es una buena noticia, ¿sí?
Tú que estás pendiente de todo, ¿le das alguna importancia a la reunión de ministros de Medio Ambiente que hablan de cambio climático en Lima? ¿Le das alguna importancia?
Pues mira, de momento son las reuniones previas de presentación de este informe que a veces hemos comentado del cambio climático, que se está presentando a lo largo de este año 2014, pero la reunión importante será a comienzo del 15, entre enero y febrero en París. Se van a reunir la llamada reunión política, donde los gobiernos tienen que aprobar ese informe y, bueno, empezarse a plantear medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso es un poquito lo que ha ocurrido. Esta semana pasada ha sido la reunión de Lima y se ha presentado una parte de ese informe de cambio climático donde, bueno, se van confirmando poco a poco esos hechos de que las emisiones estarían incidiendo en el aumento de temperaturas en todo el planeta. Y lo que digo, la reunión importante va a ser la de comienzos de año con las posibles soluciones que los gobiernos vamos a tener que aplicar, ¿no?
Entre tus oyentes a esta hora está José Alcalde, que se ha quedado aquí al escuchar tu nombre. ¿Qué quieres apuntar por esto del cambio climático?
Fíjate que hemos perdido otra oportunidad, yo creo, con esta reunión, sí. Porque partía con un hecho histórico. Por primera vez China y Estados Unidos decían haberse puesto de acuerdo, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, para reducirlos de aquí a 2030. Muy largo me lo fían, pero bueno, sí. De aquí a 2030. Se habían puesto de acuerdo Barack Obama, el presidente chino, lo dijeron hace un mes en la cumbre de Asia-Pacífico. Bueno, pues ahora ha empezado la reunión de Lima y se han vuelto a poner en desacuerdo. No firman, no terminan de poner el negro sobre blanco en qué consiste, quién va a reducir más y cuánto dinero le van a dedicar a esa reducción. Así que llevamos 20 reuniones de estas.
Para nada.
Esta es la cumbre número 20 y mucho me temo que o se arreglan lo que queda de semana o volverá a ser una cumbre fracasada.
Bueno, pues habrá que contarlo.
Lo contaremos.
Hasta la próxima cumbre, entonces.
A lo mejor la noticia es que realmente se han sentado, han firmado y entonces sí que se empieza a hacer una política de reducción de CO2 como es debido.
Habrá que contarlo si hay noticia. Y si no hay noticia, también.
También la contaremos.
Porque lo será. Aquí lo vamos a dejar, querido Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la Linterna. Gracias, como siempre, y sigue mirando los modelos del tiempo. Ha dicho invierno templado y seco.
Sí.
Invierno templado y seco, eso dicen los modelos hoy. Pero nunca le sabe. Si se abre la puerta esa de las borrascas, esa que viene por el Atlántico, eso y tendría una muy gorda.
Iremos partido a partido, es decir, semana a semana.
Eso es. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Otra vez adiós, Jorge Alcalde, que no te gusta hacer una conversación sobre el medio ambiente.
Hombre,
el cambio climático.
Me da escuchar aire.
Que te apuntas, vamos, te quedas aquí puesto. Camino de las 8 de las 7 en Canarias, enseguida comienza la segunda hora de la Linterna. Por supuesto, a comienzo de la segunda hora, como siempre, noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.